Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Semanario de la Salud, revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades, transmitiendo desde el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también a través del 87.7 de FM, Radio Plaza Colotlán, a través del canal 6 de Televisión Abierta. También saludamos a las personas que nos escuchan a través de www.colotlan.gob.mx/colotlan, a través de www.radio.udg.mx/colotlan, y también quien nos escucha a través de los parlantes que se encuentran ubicados ahí en la Plaza de Armas Hidalgo, quien escucha las retransmisiones o la descarga de los podcasts. Bien, pues el día de hoy vamos a tener un programa especial relacionado con una temática que últimamente vivimos con este fenómeno natural que fue el temblor de septiembre, tanto del 7 como del 19, pues sabemos de que pues hubo poblaciones afectadas. Y bueno, pues hoy vamos a tener el tema del impacto psicológico en desastres, y vamos a tener en la línea al psicólogo Víctor Osvaldo Orozco Estrada. Él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara, estudiante de la maestría en terapia familiar de la Universidad de Guadalajara, profesor de asignatura de en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, perito oficial en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en Psicología Forense, Familiar, Infantil, Criminal y Clínica, coordinador del área de capacitación en contacto, consultores especializados en psicología, subdirector de la División de la Psicología de la Salud de la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara, psicólogo clínico y evaluador en el Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. También es miembro titular del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, miembro del equipo de producción y dirección del programa Mente Abierta de C7, capacitador a nivel nacional en materias de intervención en crisis, evaluación psicológica, psicología forense, familiar y pareja. También es encargado del proyecto de investigación Los Niños del Mundo, en colaboración con The Research Institute en Londres, Inglaterra, y el Instituto Mexicano de Investigación de la Familia y Población, MIFAP, en México, y Premio de Mérito Profesional de la Psicología 2013, es la Psique de Plata en Psicología Clínica, por parte de la Sociedad de Egresados de la Carrera de Psicología de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues además, pues es un buen amigo y pues una excelente persona. Bien, pues vamos a tener la entrevista con él, con este tema interesante en el Semanario de la Salud. Vamos a escuchar esta cápsula para iniciar con el tema, y regresamos con la entrevista de nuestro invitado a través de la vía telefónica.
Los desastres naturales tienen la posibilidad de presentarse en cualquier país del mundo. Sin embargo, por múltiples razones, los países pobres sufren mucho más el impacto de los mismos, tienen menos recursos económicos y tecnológicos para su protección y reconstrucción, y hay viviendas que se construyen en zonas de alto riesgo y son estructuralmente más frágiles. Además, usualmente existen altos índices de desnutrición y malas condiciones sanitarias y ambientales que incrementan la vulnerabilidad ante estos eventos traumáticos. Los efectos de los desastres sobre la salud física suelen ser bastante conocidos, con secuelas a corto, mediano y largo plazo. En cambio, no siempre se han reconocido de igual manera los efectos sobre la salud mental, a pesar de haberse demostrado que, en situaciones de desastre y emergencias complejas, se produce un incremento de los signos de sufrimiento psicológico, como la aflicción y el miedo. Se puede aumentar en cierta medida la morbilidad psiquiátrica y otros problemas sociales. Se estima que entre una tercera parte y la mitad de la población expuesta sufre alguna manifestación psicológica, aunque debe destacarse que no todas pueden calificarse como patológicas. La mayoría debe entenderse como reacciones normales ante situaciones de gran significación o impacto. También se ha demostrado que, después de la emergencia propiamente dicha, los problemas de salud mental en los sobrevivientes requieren de atención durante un periodo prolongado, cuando tienen que enfrentar la tarea de reconstruir sus vidas. Sin embargo, en este contexto, son muchos los países de América Latina y el Caribe que presentan una baja cobertura y una pobre calidad de respuesta de los programas y servicios de salud mental. La respuesta institucional en el campo de la salud mental es compleja, ya que no solamente se trata de atender las consecuencias emocionales directas del evento, sino también otros efectos indirectos en la dinámica interpersonal y social, así como en el entorno de las víctimas y una desestructuración de la vida familiar. Todo este conjunto de efectos repercute extensamente en las condiciones y los proyectos de vida individuales y colectivos, alimenta el sufrimiento emocional de los sobrevivientes y frecuentemente establece círculos viciosos de violencia. Por fortuna, en los últimos años ha aumentado el interés por el impacto de los desastres naturales en la salud mental de las poblaciones afectadas y actualmente se ha hecho evidente la necesidad de un abordaje integral que trascienda la atención a la enfermedad y la reparación de los daños materiales. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues esta tarde tenemos aquí en Semanario de la Salud a un invitado vía telefónica que nos va a hablar justamente sobre pues un tema que pues hemos estado relacionando las últimas semanas debido pues a esta contingencia que se tuvo a partir de los eventos de septiembre y que bueno pues es también un momento para considerar muchos aspectos que en ocasiones no tenemos contemplados y que bueno, pues es necesario tener pues información a la mano. Se trata sobre el impacto psicológico en desastres, y bueno, tenemos en la línea esta tarde a el licenciado en psicología, Víctor Osvaldo Orozco Estrada. Ya también nos estará platicando sobre en qué anda, aparte de ser egresado de esta licenciatura en el Centro Universitario de la Salud, de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues antes que nada, agradecemos mucho a Osvaldo por este tema, por su tiempo para esta colaboración esta tarde aquí en Semanario de la Salud. Buenas tardes, Osvaldo, y muchas gracias por aceptar la invitación.
¿Qué tal, estimado Eduardo? Buenas tardes, un saludo a toda su audiencia y pues muchas gracias por considerarme en este espacio.
Sí, platicabas, bueno, tuvimos la suerte por ahí de conocerte en tu etapa de estudiante en psicología ahí en el CUCS. Posteriormente pues ya no nos hemos visto más que por las redes sociales. Platícanos en qué has andado.
Bueno, además de ser regresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la licenciatura en psicología, actualmente estoy cursando la maestría en terapia familiar. Y bueno, me he desenvuelto mucho en la capacitación en temas de intervención en crisis, psicología forense, familia y parejas, pues a nivel, en algunos congresos, en algunos cursos a nivel nacional.
Perfecto. Muy bien, por ahí justamente a través de las redes sociales pues nos dimos cuenta de este trabajo que estabas haciendo y bueno, muy interesante también pues relacionarlo con estos acontecimientos que pasaron en el mes de septiembre, ¿no?
Claro. Claro, definitivamente la cuestión académica o la investigación es importante a partir de un evento de esta magnitud, sobre todo para identificar cómo los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos y de solidarizarnos ante este tipo de eventos.
De eventualidades, ¿verdad?
¿Perdón?
Sí, a partir de esas eventualidades. Por ejemplo, hay como un sesgo en muchos años, pues aquí en Guadalajara, bueno, o en Jalisco lo vivimos con las explosiones del 22 de abril de 1992, se había vivido en México en el 85, ¿verdad? Y bueno, pues ya son varios años entre un evento y otro, ya en este 2017, se podría decir que ya no estábamos como alertas o preparados para una situación de esta naturaleza?
Sí, definitivamente la gente no espera que en algún momento un desastre de este tipo pueda presentarse pues a lo largo de la vida. La gente no está preparada psicológicamente, e incluso el mismo gobierno, el mismo sistema carece de muchas habilidades y de muchos materiales para poder intervenir en un proceso posterior al desastre. Hablando acerca de cuestiones económicas, los recursos materiales, los recursos humanos, para poder trabajar con las personas damnificadas, así como las áreas afectadas. Es importante también tomar en cuenta que la ciudadanía ha apoyado mucho en estas contingencias. Sin embargo, además de que se puedan apoyar, pues en ocasiones no cuentan ni con la capacitación ni con el equipo necesario para poder apoyar en estas labores.
Sí, veíamos justamente eso a lo largo de las transmisiones, mucha voluntad por parte de la gente, pero también pues en ocasiones esto pues lo hacían pues de más que a partir del corazón, ¿verdad? Uh-huh. Sin tener ni el equipo, como tú comentas, ni tampoco una capacitación para pues poder sobrellevar lo que después sigue, ¿no? Como el impacto que va a tener en sus vidas el haber estado realizando estas labores.
Así es, un evento de este tipo despierta en nosotros como seres humanos, o nos ayuda a empatizar un poco con las demás personas. Nos ponemos en el lugar de la otra persona al pensar o imaginarnos en esta situación, donde las personas pierden no solo sus bienes patrimoniales, sino también pues cuestiones más que económicas, afectivas, o el apego que se pueda tener o el vínculo que se pueda tener ante cualquier cuestión material, el automóvil, algún objeto preciado dentro de los hogares, la pérdida también de los seres queridos en este mismo evento. Y bueno, son diversas reacciones que se tienen ante esta situación, tanto físicas como psicológicas, que van afectando el funcionamiento de las personas en sus pensamientos, en su conducta, en su organismo, incluso a través de la presencia de dolores de cabeza, malestar, agotamiento, cansancio, gastritis, colitis, es decir, todas las enfermedades que se pueden devenir a partir de una gran tensión.
Por ejemplo, así como la ciudadanía ha estado realizando o estuvo realizando estas acciones en la remoción de escombros, en la búsqueda, rescate y todo. También hay alguna estructura de apoyo psicológico que exista por parte del gobierno, por parte de la estructura gubernamental, o están entrando también este tipo de asociaciones, de agrupaciones externas a trabajar con la gente.
Sí, en algunas instancias, bueno, se enviaron algunas brigadas de parte de, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara organizó una brigada donde enviaron a equipo de rescates, equipo de medicina, equipo de enfermería, equipo de psicología para trabajar como de forma integral con las personas damnificadas. Uh-huh. Yo creo que definitivamente el gobierno, a partir de las instancias como Cruz Roja, Cruz Verde, Protección Civil, no cuenta como con los recursos para trabajar con un desastre de esta magnitud.
Y bueno, pues eso nos hace pensar también pues que hay que estar prevenidos para cualquier contingencia, ¿no? Tanto en la estructura como también pues parte de la pues de los procesos que se tienen que llevar posteriormente a una contingencia, ¿verdad? algún desastre.
Así es, y tomar en cuenta que no solo son las cuestiones económicas. Se sabe que existe un fondo precisamente en las arcas del gobierno para cuestiones de desastres, pero que no se tiene como un comité para poder determinar de qué apoyo se pueden prestar a lo largo del territorio nacional incluso no hay protocolos establecidos que puedan seguirse oficial, de manera oficial, a partir de un evento. Y tanto nos sobrepasa situaciones como esta, que efectivamente ya vimos a ciudadanos que apoyaban a la cantidad de ciudadanos que formaban filas para remover escombros, para buscar personas, y que, bueno, como vemos, hizo, sobrellevó de alguna manera como la maniobra que pudo haber tenido el gobierno.
Sí, exactamente. Y bueno, por ejemplo, ya lo decías, estos fondos que existen para los desastres, los programas, por ejemplo, de SEDENA, ¿no?, de la Secretaría de la Defensa Nacional, el DN3, si no mal recuerdo, uh-huh, el nombre es exacto. Y bueno, pues todas estas estructuras que ayudan a fortalecer un poco tanto la parte de lo económico, lo material, ¿verdad? Pero también qué tanto estarán contemplando la parte humana, ¿no? La parte de la sensibilización o del seguimiento de este impacto que se tuvo después del desastre.
Así es, y sobre todo hay que considerar pues que es un proceso bastante largo. No es solo decir, bueno, ya sucedió el desastre, ya se pararon las labores de búsqueda y rescate de personas, ya se dio la remoción de escombros, pero después viene pues lo que es el levantamiento, el seguimiento de las personas que se quedaron sin hogar, de las personas que quedan traumatizadas ante estos eventos, de las personas que perdieron a sus familiares, de la misma estructura social, es decir, del propio entorno, cómo se ve afectado visual y psicológicamente ante estas situaciones, y bueno, cuál es ahora el costo también humano y el costo económico posterior a todas estas situaciones. Nosotros, obviamente, en las noticias empiezan a disminuir el número de tiempo en cuanto a informar sobre el progreso de estas situaciones, precisamente porque es complicado darnos cuenta que es un proceso mucho más largo de lo que nos podemos imaginar.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Semanario de la Salud. Estamos de regreso.
Bien, pues estamos escuchando la entrevista con el psicólogo Víctor Osvaldo Orozco Estrada sobre el impacto psicológico en desastres. Le recordamos, estamos en la red social Facebook como Promoción de la Salud Norte Jalisco y también en Twitter como Semanario Salud. Veíamos en las redes sociales, en los grupos con los teléfonos inteligentes, los mensajeros instantáneos y demás, como también había situaciones donde el espectador o el transeúnte pues iba viendo pues la caída de algún edificio o cosas así pues bastante impactantes, y pues en ellos, por ejemplo, pues también existe un impacto, ¿no? Al final de cuentas, aunque no se hayan visto afectados en su vivienda o en lo particular en alguna cuestión física, pues también genera alguna situación que sin duda pues tiene que trabajarse.
Claro, ahí podríamos identificar algún tipo de estrés postraumático. Hay estrés postraumático y estrés postraumático inducido. Por ejemplo, a personas como nosotros que no vivimos de cerca estos eventos, pero que sí nos enteramos por medio de las redes sociales o por medio de los medios televisivos, podemos despertar o podemos desarrollar lo que es el trastorno de estrés postraumático inducido a partir de todo lo que observamos y lo que vivimos a través de los medios. Y bueno, pues hay niveles de victimización o niveles de tensión a partir de estos, de estas situaciones, desde quien lo vive, desde los que van escalando, desde la persona que lo vive, desde los familiares, desde la comunidad, desde los rescatistas, desde la sociedad, desde el mismo gobierno, y que es como una ola expansiva que va afectando de alguna manera a todas las personas.
Sí, pues, ¿cuánto o cómo se maneja este proceso, Osvaldo, en cuestión de tiempo? ¿Hay algún cálculo de alguna temporalidad para poder pues decir que se pueda pues ya trabajar con estas personas, o cómo es el manejo que se les da
en las personas que viven o que vivieron este evento y que pueden sufrir de estrés postraumático? Tendremos que identificar a partir de los próximos 6 meses y si pueden presentar cuestiones de ansiedad, problemas para dormir, dolores de cabeza, que puedan tener flashback, es decir, recordar cómo sucedió el evento, y que bueno, obviamente todo esto tiene que ser significativo para o que afecte pues en sus diversas áreas, en la laboral, área educativa, en la área individual, en la familia, para poder determinar esto, que esto, la presencia de un trastorno. Y para eso, bueno, tendríamos que evaluar a cada una de las personas para después dar un tratamiento. Sobre las personas que podemos considerar con estrés postraumático inducido, o también estrés postraumático secundario, tendríamos que identificar a qué nivel ha afectado esta noticia o esta situación en su vida. Tuvimos la oportunidad de trabajar con personas que querían tener resguardados sus bienes, querían tener mochilas con lo necesario para una contingencia de este tipo, querían pues estar preparados, no dormían por la preocupación de qué iba a suceder a partir del evento, si va a haber réplicas, y situaciones que de alguna forma ponen en alerta a las personas, y que bueno, esto disminuye considerablemente su calidad de vida.
Habría todavía rezagos, me imagino, que en las personas que les tocó vivir el terremoto de 1985, ¿no? O el caso de las explosiones del 22 de abril del 92.
Así es, efectivamente esto despierta las antiguas sensaciones, y sobre todo para las personas, como bien comentas, que lo vivieron de cerca y que puede precisamente reiterar todos estos síntomas. Es importante también considerar en qué áreas ha afectado, no solo en los pensamientos, sino también en la conducta, ya decíamos el no dormir, en el organismo, las jaquecas, lo que es la migraña, tensión muscular, dolor de espalda, dolor de las piernas, temblores, sudoración, taquicardia, etcétera, etcétera. Y cómo también esto puede dificultar la interacción con su entorno, afectando de alguna forma pues esa dinámica que se lleva con el día a día.
Sí, y bueno, pues ya qué decir cuando existe ya una pérdida humana, ¿verdad?, de algún ser allegado, y que bueno, pues esto también implica otro manejo.
Así es, sí, ahí ya tendríamos que hablar de algún, incluso no solo en las pérdidas afectivas de un ser querido, sino las pérdidas materiales, lo que nos lleva a poder identificar o trabajar sobre los procesos de duelo que viven las personas, qué significado tienen esas pérdidas para ellos, qué significado es, por ejemplo, la pérdida de la seguridad ante perder la vivienda, la incertidumbre ante perder los bienes materiales, la preocupación acerca de perder a sus propios familiares, y que bueno, esto desata también un proceso complicado debido al desastre.
Sí, pues todo el patrimonio, ¿verdad?, de toda una vida, se ve este perdido pues en fracción de 3 minutos, ¿no? Y que bueno, pues en algunas ocasiones, pues cuando se tiene la oportunidad de sobrevivir, pues en algunas personas pues se dimensiona de alguna forma, ¿verdad? Porque de hecho de seguir estando vivos, ¿verdad? Pero también pues como tú comentas con todas estas pérdidas que se tuvieron, que como sabemos pues ahora son bastante costosas de aquilatar, ¿no?
Así es, Eduardo. Incluso hay un fenómeno muy común en los sobrevivientes, que es la culpa de las personas que sobreviven. Es decir, se empiezan a cuestionar por qué ellos sí sobrevivieron y no su familiar, qué hubieran podido hacer para que la otra persona sobreviviera. Y bueno, y lo más preocupante es ahora qué van a hacer sin esas personas, ¿no? Que ya no van a poder estar con ellos. Es muy importante también poder ser pacientes con las personas que vivieron una pérdida de este tipo, debido a que hay avances y retrocesos. En muchas de las ocasiones pues nos desespera o nos pone vulnerables el ver sufriendo, el ver llorando a alguien más, sobre todo cuando sufre por una pérdida. Entonces sí es importante poder tener la tolerancia y la paciencia necesaria para apoyarles más que presionarles a que salgan rápidamente de este estado.
Uh-huh. Decíamos hace rato, casi al inicio del programa, que casi no hay como que una cultura, y bueno, me imagino que tampoco como algunos programas establecidos para este tipo de manejo en estas contingencias. Uh-huh. Surge también, por ejemplo, ¿tú has sabido si surge alguna partida especial o algún programa transversal para la ayuda de estos de estas personas que fueron afectados?
Pues mira, se pueden apoyar mucho de lo que son las redes del DIF. Sin embargo, también no creo que puedan contar con la ayuda necesaria. Existe, por ejemplo, la línea de intervención en crisis, al menos aquí en Jalisco, que tiene un 01800 que puede apoyar precisamente en situaciones en donde se presenta pues una crisis en cualquier momento. Hay diferentes programas que se pueden desarrollar desde los centros de intervención en crisis, los centros de salud comunitaria, como por ejemplo lo que es el DIF, lo que es los centros de integración juvenil, que de alguna forma podrían apoyar y resguardar como la salud mental de la ciudadanía afectada.
Muy bien, esto es el centro de intervención en crisis, es como el del SALME, ¿verdad?
Así es.
El que, pues todos esos espacios que, bueno, actualmente ya con la tecnología, pues me imagino que hasta las mismas aplicaciones, ¿no? Sabemos de una aplicación que hay en la misma Ciudad de México, ¿no? Para estar en contacto con este tipo de alertas, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, pues aunque nosotros nos sentimos como alejados de esta vulnerabilidad sísmica, pero bueno, también hay que estar preparados. ¿Tú cómo contemplas a Jalisco en relación a esta situación?
Bueno, a pesar de que nos vemos como un estado que está fuera de peligro, sabemos que existe la gran amenaza de un desastre, hablemosle terremoto, hablemosle inundaciones, los diluvios, incluso por una precipitación. Sin embargo, la ciudadanía jalisciense, a partir de esto, de estos eventos que se vivieron hace poco, demostró tener pues la gran capacidad de prepararse y de poder apoyar a las personas damnificadas, al estado de México, al estado de Morelos, al estado de Oaxaca, y creo que bueno, al menos en este momento movió muchas fibras. Uh-huh. En cuanto a cuestiones estructurales, a cuestiones de organización y de instituciones, para poder crear redes y tener un plan de contingencia preparado para una situación de este tipo. De hecho, la universidad, a partir de una iniciativa del maestro Francisco Gutiérrez, dio capacitación alrededor de 600 personas en cuestiones de atención en crisis, en casos de desastre, y que de alguna forma eso deja en la ciudadanía jalisciense la preparación para actuar en este tipo de situaciones.
Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Regresamos. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Vamos a escuchar esta pieza, pues bueno, con mucho respeto, del grupo argentino Soda Stereo, Cuando pasa el temblor. Es una pieza que, pues sin duda, nos trae muchos recuerdos, sobre todo, pues que esta pieza llegó aquí a nuestro país en el año del 85, cuando, pues, la banda ya había grabado este tema. Pues sucedió posteriormente el temblor, no hubo una relación entre sí, pero bueno, pues sin duda la relacionamos por la temporalidad. Y bueno, continuamos hablando esta tarde con el psicólogo Osvaldo Orozco Estrada sobre el impacto psicológico en desastres. bueno, sin duda veíamos justamente, si no mal recuerdo, hace unos 10 días más o menos, por ahí, un evento que tuvo la misma Universidad de Guadalajara en el Paraninfo, reconociendo a todas las personas que fueron a apoyar justamente a estas personas, tanto a la Ciudad de México, como a Morelos, como a Puebla, como a Oaxaca, si no mal recuerdo, en esta contingencia, ¿no? Y bueno, pues ahí también, pues la misma, como tú decías, en el mismo Centro Universitario de Ciencias de la Salud, existe la carrera esta de Técnico Superior Universitario en Emergencias Médicas, ¿no? En Protección Civil, y bueno, pues también, pues todo el apoyo que se puede dar por parte de los profesionales de la psicología. Por ejemplo, en este caso, se prevé en estos acontecimientos que se sufrieron en septiembre, que haya también, al igual que en el 85, bueno, aunque fue una proporción diferente de personas que fueron afectadas, pero también se piensa o se está previendo una migración de la población a otras ciudades.
Sí, yo creo que sí, incluso por ahí tuve la oportunidad de estar en un programa de televisión donde precisamente una persona argumentaba que esto, más que un desastre natural, había sido un desastre de tipo tecnológico, debido a que, bueno, la mayoría de los edificios que fueron derrumbados por el terremoto estaban ubicados en zonas donde geológicamente pues es imposible mantener un edificio en una zona de este tipo. Yo digo, igual yo carezco de los conocimientos geológicos para poder determinarlo, pero bueno, esto fue lo que argumentaban, y yo creo que sí va a haber un fuerte movimiento, sobre todo teniendo ya varios antecedentes de situaciones como esta, y bueno, esperemos que ahora el intento de fortalecer las estructuras que puedan volver a construir, que bueno, que tengan o que estén apegadas a las medidas necesarias en casos de desastre.
El personal, por ejemplo, de Protección Civil, los bomberos, todos ellos tienen una capacitación, me imagino que ardua, respecto a estos temas, ¿no? ¿Hay como una asesoría por parte de externos, o es por parte de la misma institución? ¿Tú sabes algo de eso?
La misma institución en ocasiones busca poder capacitar a las personas que trabajan, e incluso Protección Civil, las mismas Cruz Verde, Cruz Roja, pues busca constantemente poder capacitar a las personas en cuestiones de contingencia, de crisis, de apoyo a situaciones vulnerables, y yo creo que a pesar de eso falta pues mucha capacitación en muchas en otras instancias, pues.
Políticas públicas también estaríamos hablando, algunas modificaciones, me imagino, ¿no?
Sí, definitivamente tomar en cuenta, además de prever una situación de este tipo, crear, como ya habíamos dicho, redes institucionales, gubernamentales, que puedan determinar en qué momento establecer las medidas necesarias en caso de un desastre.
Nosotros como ciudadanos, que somos espectadores a través de la televisión, de todos estos acontecimientos que pasan, no solamente estos de septiembre, sino pues año con año, pues sabemos que algunos huracanes tocan las costas de nuestro país y que pues hay desgracias, y que en ocasiones pues le damos vuelta a la página pues muy rápidamente, ¿no? Al estar ajenos a ese fenómeno, pues no tenemos como esta dimensión que pues ellos están pasando, ¿no? Por ejemplo, nosotros se mide también el estrés cuando nosotros estamos frente a los televisores o frente a las noticias, pendientes de lo que pueda pasar? ¿Tiene algún impacto psicosocial, no sé, en los ciudadanos en general?
Sí, claro, claro que esto impacta directamente en nosotros como ciudadanos, sobre todo por la información o la mala información que se da dentro de los medios. De hecho, por ahí en las redes sociales, a partir de estos eventos, estaba girando una noticia de un supuesto megaterremoto que iba a arrasar con mucha mucha parte de la ciudadanía. Y claro, esto crea en las personas el pánico colectivo, lo que es lo que hablamos hace rato, la preocupación excesiva y la incertidumbre de qué va a suceder. Y bueno, cuidan pues que no les suceda nada. Ya te comentaba que hay personas que incluso no pueden dormir por estar alertas ante esta situación, y claro que afecta nuestro ritmo de vida, y para eso sería necesario poder hacerle saber a la ciudadanía que, bueno, que pueda corroborar la información que ve dentro de las redes, que pueda, por ejemplo, que las instituciones o el gobierno pueda emitir algunos boletines de prensa continuamente para dar información certera y eficaz, y que no malinforme a la gente, y que de alguna forma puedan estar un poco más tranquilos y sobre todo bien informados.
Sí, qué bueno que lo mencionas, porque de hecho también algunas aplicaciones, ¿no?, que hay para los teléfonos inteligentes que emiten pues alguna vibración o algún sonido cuando hay algún terremoto, aunque sea pequeño, ¿no? Entonces, pues, sabemos que esos son todos los días, ¿no?, en algunas partes del país, y bueno, pues, crearía, pues, incluso más, creo yo que más, impacto eso que el mismo terremoto, y ahora sí que cuando viniera el fuerte, pues, ya no estuvieran tan preparados, ¿verdad?
Así es, sí, puede hacer esto como parte de la dinámica del día a día, es decir, que la persona pueda estar constantemente obsesionada con si hay un terremoto, en dónde lo hubo, de qué magnitud fue, cuando incluso, de hecho, las descargas de este tipo de aplicaciones se dispararon a partir de estos eventos, y que, bueno, si te pones a checar, diario hay hasta 8 o 12 eventos de este tipo, pero que se presentan mayormente en lugares marítimos y que, bueno, no afectan a ciudadanía.
Más o menos, por ejemplo, en las poblaciones que hubo daños así físicos, ¿no?, hablando de la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Morelos, más o menos, ¿cuál sería como el manejo adecuado psicológicamente de las personas en tiempo, ¿no? Estaríamos hablando para pues poder tener como una seguridad de tratar de mejorar su estado.
Pues tendríamos que hablar de cerca de entre 6 y 12 meses para poder valorar, más bien para poder trabajar con los procesos de pérdida y duelo, solo las cuestiones de pérdidas emocionales, pero también la adaptación que tengan las personas de esta situación. Para esto es importante, bueno, fomentar en las personas lo que es la resiliencia, es decir, esta capacidad de adaptarse posteriormente a situaciones adversas, y que de alguna forma esto ayuda a las personas a hacer la crisis parte de la vida, es decir, resignificar estos eventos de tal forma que puedan tener una vida funcional a partir de lo que sucede.
Claro, y bueno, pues también como algo paralelo, pues muchas de esas personas pues perdieron su trabajo, ¿no?, o en el caso de los niños, pues no están yendo a la escuela, no se están haciendo las actividades económicas ni las actividades educativas, bueno, en general muchas de las actividades de la forma natural va a tardar pues algunos meses o incluso hasta un año o más el volver a la normalidad, ¿verdad?
Sí, y sobre todo, como bien comentábamos, bueno, pues como es una onda que se expande, todos los digamos, el daño se expande de tal forma que afecta las cuestiones no solo individuales, sino también estructurales, sociales, económicas, de educación, como bien lo comentas, hay rezago educativo en estas diferentes zonas, que bueno, de alguna forma también afecta esto a lo que es la propia sociedad.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades. En un momento regresamos. Semanario de la Salud. Información, entrevistas y datos para estar bien contigo mismo. Semanario de la Salud. Continuamos.
Regresamos con esta entrevista con el psicólogo Víctor Osvaldo Orozco Estrada sobre el impacto psicológico en los desastres. Muy bien, pues todo esto sin duda es un tema que da para reflexionar, ¿verdad? Y sobre todo cuando lo vemos de una manera pues lejana, de cierta forma, porque no, por fortuna, pues en el estado no se presentaron estos casos, pero bueno, sin duda, pues a través de los medios o a través de personas allegadas o conocidos, o incluso pues ahora con la información en tiempo, ¿no? De hecho, pues no había pasado ni una hora cuando ya circulaban los videos de las caídas de edificios por las redes, ¿no? Por por Twitter, por el WhatsApp, por YouTube, no sé, muchas plataformas que, bueno, eso sin duda también nos daba otra dimensión de la realidad, ¿no? Lo que posiblemente no nos pasó en el 85, bueno, donde pues no existían todos estos inventos, ¿no? O estos desarrollos tecnológicos que pues ahora ya nos ayudan a darle esta dimensión, y que bueno, es una dimensión también que en ocasiones, pues como lo comentabas, pues puede ocasionar algunas pues alteraciones, ¿no? Incluso, ¿qué sería como lo que, como dentro de lo que se establece para este manejo, pues, de psicológico en los desastres? ¿Qué sería como lo ideal? Pues ya hablábamos de la infraestructura, de un fondo, de programas, de todo, pero ¿qué pasaría con nosotros como población? ¿Qué nos falta para poder tener como para que nos vaya a lo mejor un poco mejor en este tipo de situaciones?
Bueno, primero, como bien dices, las redes sociales tienen es un arma de doble filo. Por una parte, pues nos ayuda mucho a informar, es algo que precisamente no se tenía en el 85, y desde esta perspectiva, bueno, también tiene algunas bondades para poder informar a las personas. Es vital que las personas puedan informarse con en el caso de redes sociales, con cuentas oficiales que puedan estar alertando de nuevas situaciones, y que bueno, que también no sobrevaloren o que no exageren la información que se recibe. Conservar la calma es algo que toda la ciudadanía debe de fomentar, estar preparados, estar alerta, en el sentido de que en cualquier momento la crisis se puede desatar, bueno, y evitar sobre todo crear el pánico multitudinario a partir de la mala información.
Sí, sin duda, ¿no? Y que bueno, pues también en la transmisión o en el seguimiento de esta desgracia, pues también vimos cómo todavía muchos medios, a pesar de la desgracia, pues tratan de lucrar o de jugar con estas situaciones, ¿no? Por desgracia, pues lo han llevado más allá de, pues de, pues ahora sí que de lo irreal, ¿verdad?
Claro, y es algo totalmente lamentable cómo a partir de esta situación ahora empiezan a capitalizar la desgracia de alguna forma en algunos movimientos políticos, sin señalar a quiénes, pues, pero hay diversos movimientos que empiezan a capitalizar esta desgracia para obtener mayores recursos, mayor número de seguidores, y que de alguna forma, bueno, pues este desastre puede convertirse en una oportunidad para ellos también.
Sí, y cuando, pues bueno, sabemos de que existen estos fondos, uh-huh, estas para contingencias, y que bueno, pues es parte pues de lo que se tiene que hacer, ¿no? Es una bondad por parte de del sistema, ¿no? Es parte también de lo que tiene que atender dentro de la estructura. Bien, pues Osvaldo, no sé si quieras agregar algo más. Muy interesante el planteamiento que nos haces a partir de, pues, de estas situaciones que, pues, están frescas, que vivimos apenas hace algunas semanas y que sin duda, pues, también se prestan para que reflexionemos alrededor de, pues, de todas las vertientes que puedan surgir a partir de esto, y entre ellas, pues, el impacto psicológico que tiene en la población.
Así es, Eduardo, y a partir de eso creo que algo muy rescatable de la ciudadanía, de todas las personas que se preocuparon por apoyar o ayudar, ya sea mandando víveres, ya sea empaquetándolos, ya sea enviando o viajando hacia allá a esos lugares a poder apoyar, yo creo que esta gran voluntad habla de la gran capacidad que tenemos como ciudadanos, en donde olvidamos las dificultades o las diferencias que pueden presentarse dentro de las comunidades, y que definitivamente el vernos vulnerables, ante un evento, ante un desastre, bueno, nos hace empatizar y nos hace abrir los ojos a poder convivir de una forma diferente. Yo creo que si bien la palabra crisis es peligro y oportunidad existiendo en un mismo momento, y que bueno, esperemos que a partir de esta crisis que representa un desastre de este tipo, se pueda tener más cuestiones positivas a partir de la presencia de esta situación.
Sí, de hecho, se hablaba mucho desde el 85, ¿no? El poder que tenía la ciudadanía para enfrentar estas situaciones, y bueno, pues ahora se volvió a reflejar, ¿no? Se tenía también por ahí alguna idea, ¿no? Decir, bueno, pues la población que estaba en el 85, pues ya creció, ya son adultos, ¿no? Ya los jóvenes, pues no les tocó. Cómo van a responder, y pues respondieron de una forma también extraordinaria, ¿no? Y que bueno, pues eso, pues sin duda le llena de orgullo a cualquier mexicano que esté, pues presenciando eso fuera de las etiquetas y de los estereotipos y de las, como mencionamos hace rato, de colgarse de algún partido, de alguna plataforma. Eso pues nos refleja como la nación que somos, ¿no?
Así es.
Osvaldo, pues el tiempo se nos agotó. No sé si quieras pasarnos por ahí algún contacto donde te podemos encontrar para las personas que nos están escuchando. Víctor Osvaldo Orozco Estrada, él es licenciado en psicología, actualmente está haciendo la maestría en terapia familiar, ¿comentabas?
Así es.
Sí, y bueno, pues no sé dónde se te puede encontrar, algún número, algún correo, alguna red social que nos quieras compartir.
Claro, el correo electrónico a donde pueden enviar alguna petición de alguna información o cualquier duda referente a trabajar con una persona que fue víctima de este tipo de situaciones es victor.orozco@academicos.udg.mx.
Muy bien.
Y en las redes sociales, con mi nombre completo, Víctor Osvaldo Orozco Estrada, ahí por ahí pueden seguirme. Constantemente tenemos eventos gratuitos en diferente capacitación, en diferentes temas. Y bueno, agradecerte nada más, Eduardo, por el espacio y espero no sea la única ni la última vez que estemos por acá.
No, claro que no, al contrario, pues te agradecemos mucho toda la información que nos has brindado. Por ahí mencionaste a tus maestros, a Francisco Gutiérrez, a Pepe Gutiérrez, me imagino que también, que hacen un trabajo también importante desde la misma universidad.
Así es.
¿Algún teléfono, Osvaldo?
Bueno, yo ahorita me encuentro colaborando en lo que es el Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del CUCS, y pueden llamar al 1058-5200 y ahí los dirigen directamente también lo que es el Centro de Evaluación e Investigación Psicológica, que presta servicios de evaluación a público en general.
Que está ubicada justamente en lo que conocemos como la Facultad de Psicología ahí en el CUCS, ¿verdad?
Así es, Facultad de Psicología, Sierra Nevada 950, en la puerta 16. Ahí cualquier situación respecto a las cuestiones psicológicas, podemos atender a público, a niños, adultos, adultos mayores, personas vulnerables, etcétera.
Muchísimas gracias. Osvaldo, pues enhorabuena por el trabajo realizado, por toda esta información que nos has compartido esta tarde. Y bueno, pues te deseamos suerte. Pues bueno, sabemos de tus capacidades, ¿no? De esta trayectoria que estás ya llevando pues en estos años. Y bueno, pues esperemos que vernos pronto y también pues que nos compartas algún otro tema de interés aquí en el Semanario de la Salud. Te mando un abrazo, Osvaldo, y pues seguimos en contacto.
Hecho, pues muchas gracias y estamos aquí para servir.
Bueno, pues te pido nada más que no nos cuelgues y bueno, vamos a ya a dar término a este programa de Semanario de la Salud. Muy bien, pues el tiempo se nos agotó. Vamos a dar término el día de hoy en Semanario de la Salud. Agradecemos mucho a nuestro entrevistado, también a Cristian Rosales y a Diego León en la producción y en la operación técnica. Su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Semanario de la Salud.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en coordinación con la Región Sanitaria 1, Zona Norte, presenta Semanario de la Salud.
Revista sobre la promoción de programas de salud y prevención de enfermedades.
Semanario de la Salud. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.